Espero que no se haya asustado y haya colgado el teléfono. Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de este país, como cambiamos el registro, nos ponemos serios. Señor Velasco Carballo, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, pero no os pongáis serios porque no os pega.
No, no nos pega. ¡Ole! No, eso es un elogio, no una crítica. No nos pega.
A estas horas de la noche es mejor tomárselo todo con humor.
Es verdad, es verdad. Pues tenemos muchas preguntas. Tengo una buena noticia para ti y una mala noticia.
¿Cuál quieres primero?
¿Cuál quieres primero?
La mala.
La mala es que va a estar Pedro Martín en el programa.
Y no estará Fouto.
¿Quieres la buena?
Esa no es mala porque es un placer siempre contrastar opiniones.
Vale. ¿Quieres la buena?
Venga.
Lama está durmiendo como un angelito. Está en la cama que no hay quien lo despierte. Está, no te lo puedes imaginar.
Pues esa sí es una mala noticia porque Lama da mucho juego y esto es tiempo de juego, ¿no?
No, esto es el partidazo.
El partidazo. Efectivamente. Sí, bueno, sí. Pero también estáis en tiempo de juego.
Efectivamente. Es que, bueno, pues ahora charlamos, ¿eh? Ahora charlamos. Velasco Carballo. Con Guas, con Emilio, con Mónica, con Ciro, con Elías, con Senabre, se incorpora Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Pedro Martín, también preparado. ¿Qué tal, Pedrito?
Hola a todos.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien.
Vale. Y está con
me presenta como un ogro, que yo no soy un ogro. Bueno. Una cosa es que no me gusta el VAR, pero yo los hábitos los quiero muchísimo, los respeto más.
Sí, pero un osito de peluche tampoco eres. Quiero decir, digamos
pues,
que eres
pues a veces sí, ¿eh?
No, yo nunca te he visto en versión oso de peluche, perdóname.
Bueno, es que hace mucho tiempo que no nos abrazamos, porque como no podemos...
Ya, también.
Déjame, Juanma, un segundo antes de que des paso a Velasco Carballo, decir que hoy ha sido la rueda de prensa número 13, si no nos fallan los cálculos, a Ladis García, compañero de prensa de la Federación, y a un servidor, que ha comparecido con Sánchez Martínez y del Cerro Grande, los dos árbitros que pitan la Copa, que ha durado casi 2 horas. Se ha hablado de aciertos, de errores, el tema de las manos, y ha habido una cierta polémica durante la jornada con la jugada de Lemar el otro día en el Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
Velasco Carballo le han preguntado por esta jugada. Más o menos, el que tiene un coeficiente intelectual mínimo, aunque sea mínimo, sabe que en esa acción lo único que pasó es que había una disparidad de criterio, que ocurre mínimas veces. Que el árbitro que estaba en el VAR cree que es roja y el árbitro que estaba en el campo era amarilla. Entonces, Velasco Carballo ha explicado esa situación de la jugada y luego se le han malinterpretado unas palabras que han sentado mal a la gente del Atlético Madrid y que el Villarreal incluso ha puesto un tuit, porque ha hablado de la jugada como diciendo, luego está el Comité Técnico de Árbitros, que es el que decide si es roja o amarilla. Entonces, le ha faltado una frase, se ha malinterpretado y se ha liado el pollo del siglo. Lo digo para cuando queramos que los árbitros hablen de jugadas concretas, que hoy no se ha hablado, y fíjate el pollo que se ha montado.
¿Pero cómo que no se ha hablado? Sí, se ha hablado de jugada concreta.
Velasco, ya que te tenemos en directo, acláranos la historia, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Cuál es la opinión sobre esa acción de Lemar?
Pues nosotros, como sabes, Juanma, no nos manifestamos sobre decisiones concretas, y como bien ha explicado Isaac, lo que yo he tratado de decir es que en las tipo de jugadas en las que el VAR recomienda una cosa y el árbitro decide otra, donde hay una discrepancia, pero... refiriéndome a ese tipo de jugadas, pues que después el comité técnico tendrá que decir a sus árbitros, pues mire usted, en nuestra opinión, si era un posible fuera de juego, tendremos que decir a nuestros árbitros, para nosotros, quien tenía razón era el VAR y sí era fuera de juego, o tenía razón el árbitro y no era fuera de juego. Pero al poner el ejemplo del tipo de jugadas donde el VAR y el árbitro discrepan, y poner el ejemplo de que en esos casos, finalmente, el comité técnico tiene que decidir, pues esto es fuera de juego. Pues he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja. Entonces, claro, si escuchas la locución, pues es, ¿no? Y finalmente el CTA decidirá, pues esto es roja y todos los árbitros lo tendrán claro. Pero me refería...
Era un ejemplo genérico.
En un ejemplo genérico, pues que el comité técnico tendrá que decidir si hay una discrepancia, si es fuera de juego o no es fuera de juego, el CTA tendrá que decir, pues es fuera de juego. Si es oportunidad manifiesta de gol o no lo es, el CTA tendrá que decir, es oportunidad manifiesta de gol. Pero yo he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja y, claro, como la opción de Lemar va de una tarjeta roja, pues claro, pues la gente dice, ha dicho que es tarjeta roja. Pues bueno, pues quiero aclarar que está refiriéndome a un tipo de jugadas y a la decisión final del CTA. Nunca jamás nosotros valoramos acciones de los partidos y nos manifestamos sobre algo es roja, amarilla, oportunidad manifiesta de gol... O no,
lo hacéis de manera privada, es decir, en vuestras reuniones privadas habéis dicho, oye, esto era esto y esto no se pitó.
Correcto.
Pero no de manera pública.
Correcto. Nosotros este jueves y mañana viernes, ¿hoy qué día es? Hoy es martes, pues el jueves viernes que nos reunimos con nuestros árbitros, sí, repasaremos las jugadas y les diremos, pues para nosotros esta jugada era penalti, esto era fuera de juego, esto era roja y esto era amarilla, porque tiene que quedar claro para los árbitros. Sí, sí. Eso es lo que he tratado de decir esta mañana. Pero cuando he dicho esto mismo que te estoy contando, lo que he dicho es, y el comité técnico de árbitros tendrá que decirles claramente, pues esto es roja. Entonces, claro, la gente ha dicho, ah, pues ha dicho que esto es roja. No, me refiero a que tendrá que decidir sobre las acciones y definir si es fuera de juego o no es fuera de juego. Creo que se me ha explicado. Sí, he entendido, ahora... pero...
Ahora lo estoy entendiendo.
Pues ese ha sido,
pero es cierto que yo leí el titular de el CTA considera que lo de Lemar era roja. Lo leí por la mañana.
Y reconoce que te ha sorprendido. No, Juanma, dicho,
sí,
cuánto me extraña.
He pensado,
esta gente haya dicho
claro,
eso,
¿no? Me ha extrañado, pero de verdad, Carlos, he pensado. A lo mejor han puesto la jugada como ejemplo de algo, como no estaba siguiendo la rueda de prensa, estaban poniendo la jugada como ejemplo de algo que en otras ocasiones habéis puesto ejemplos concretos y digo, y se han mojado y han dicho que es roja. Me sorprendió, pero claro. Ahora bueno, lo
eso no lo hacemos, y menos con una jugada tan caliente. Una cosa es que lo digamos más adelante en otro rueda de prensa, pero no en una jugada con esta polémica, porque no tiene ningún sentido.
Caliente sí te he visto cuando te han preguntado por el asunto del el cambio de interpretación de las manos. Es algo que no te gusta ni tan siquiera la forma de formular la pregunta, porque niegas la mayor. Tú dices que no ha habido durante la temporada ningún cambio a la hora de decir esto es mano y esto no es mano, que es lo mismo ahora que en septiembre.
Sí, eso nos molesta mucho porque es una cosa grave que los árbitros cambien de criterio a mitad de la temporada. Lo que nosotros simplemente decimos es, si ciertas acciones ahora fallamos y después acertamos, ¿es que hemos cambiado el criterio o es que hemos mejorado? O cosas que se hacían mejor y ahora peor, pues no es que hayamos cambiado de criterio. El criterio tiene que ser claro y no se puede cambiar a lo largo de una temporada. Pero evidentemente, si nosotros en la jornada 1 de Liga detectamos, imagínate, una oportunidad manifiesta de gol que pensamos que se sancionó mal. En la jornada 10 hay una jugada similar y decidimos lo contrario, pues la gente dice, no, es que habéis cambiado de criterio. No, no hemos cambiado de criterio. El criterio es el mismo. El primero fue un error y el segundo fue un acierto, o viceversa. Entonces, por eso nos molesta que nos critiquen que cambiamos el criterio. No cambiamos el criterio. El criterio está clarísimo. A veces acertamos y a veces nos equivocamos.
Lo que pasa es que, claro, Pedro, has dado datos a las 8:30 con Lama, sí, sobre las manos que se pitaron en la primera parte de la temporada y las que se están pitando ahora en el área. ¿Cómo son los datos?
Que yo, por lo que dice Carlos, supongo que lo que han perfeccionado es la interpretación de las manos para que se haga como se está haciendo ahora. Que en las últimas 16 jornadas han pitado 9 penaltis por mano, cuando en las 9 primeras jornadas se pitaron 14 penaltis por mano. Y es evidente que la norma no ha cambiado, la interpretación no ha cambiado, pero sí es cierto que los árbitros, me imagino, que estarán afinando más y pitando menos manos, ¿no, Carlos?
No, yo creo que es pura casualidad de las jornadas. Hay veces que hay 3 penaltis por oportunidad manifiesta de gol. Ahora, mira, esto viene muy al caso. La oportunidad manifiesta de gol está de moda. Ahora ha habido una jugada en Champions, 2 en España, y parece que entonces es como decir, bueno, ahora habláis de la oportunidad manifiesta de gol. Pues
perdona,
es que
Carlos, si yo te pregunto por la de Champions, ahí sí te puedes mojar, ¿no? Sí me puedes echar una mano y decir, la de Champions pues, no afecta, pues, no te afecta.
Pues, si es que por eso me extraña que tú te hayas creído que yo esta mañana me he mojado.
O sea, ni la de Champions,
jugada.
Vale,
nosotros,
vale.
Nosotros no hablamos de jugadas concretas, sobre criterios sí, por eso me extraña que haya creado esa confusión, pero
vale,
bueno, lo
estabas
acepto
explicando,
y ya está,
sí,
lo he aclarado. Lo he aclarado.
Estabas diciendo.
Pues nada, ese es un. Yo creo que de verdad, nosotros, para la rueda de prensa de hoy, hemos revisado las 73 jugadas de mano que nosotros teníamos tipificadas y no hemos mirado a qué jornada correspondían. En ellas hemos visto aciertos y errores y es lo que hemos tratado de expresar esta mañana. Pero el criterio de verdad que es el mismo y creo que esta mañana lo hemos explicado con claridad. Pero sí que me gustaría dejar claro una cosa, Juanma. ¿Los árbitros tienen el criterio sobre las manos? Sí. ¿Normalmente deciden lo mismo? Sí. Pero de repente hay una mano que vosotros estáis ahí en tiempo de juego y decís, joder, es que esto no lo entiendo. Es que esto no es lo que nos han explicado. Es que ¿cómo puede ser que esto sea mano y esta y esta no lo sean o viceversa? Pues de verdad, que no os dé vuelta la cabeza como la niña del exorcista. Que es mucho más sencillo. Juanma, que el árbitro de turno se ha equivocado. Claro. Pero no es que no tenga criterio. Es que efectivamente, si os da vueltas la cabeza, es que no lo entiendo, de verdad. Pero esta gente se ha vuelto loca. No tienen criterio. Pues sí, tienen criterio, nos han vuelto locos, pero ese árbitro se ha equivocado.
Y ha habido...
Ahora, tú dime, de 80 manos, ¿qué es lo normal? ¿Que manos como esas se han pitado, sí o no? Sí. Y la siguiente, sí, 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 sí. De repente llega una que os vuelve locos, pues no digáis, o sea, no digáis, claro, podéis decir libremente lo que queráis, pero no se cambia el criterio, el árbitro se ha equivocado.
Habéis dado un dato que es el 93% de aciertos en el caso de las manos. 93% de aciertos.
Ese es el autoanálisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros cuando
también
decimos
tengo, perdona,
cosas...
Perdona, voy a decir una cosa. Carlos, esto, claro, vosotros llegáis allí con una cosa que os hacéis vosotros. Es como si me hiciera yo el EGM, ¿sabes lo que te digo? Que
eso,
a mí me gustaría hacérmelo, sí, sí, sí. ¿Sabes? Decir, mira, yo tengo estos oyentes pues y esto es lo que... haría falta una consultoría externa, o sea, una auditoría externa.
Pues mira,
que llegara una empresa invito... y dijera, vale, estos son los datos de los árbitros, pero estos son los datos de una empresa externa.
Perfecto. Pues mira, Juanma, yo os invito a todo el programa, al Comité Técnico de Árbitros, tenemos que hacerlo por grupos y revisamos con vosotros las 73 jugadas y, de verdad, yo anoto en un papel lo que tú vayas pensando. Yo te las pongo y tú me dices, para mí esto es mano o esto no es mano, y lo voy anotando. Y perfecto. Nosotros cuando hablamos no dictamos dogma de fe, decimos nuestra opinión. Vale, es nuestra opinión.
Es el mismo. Juanma, te doy un auditor externo. Pues, un auditor externo, mira, te lo doy yo. La UEFA y la FIFA.
No es externo.
Bueno, hombre, no tiene nada que ver con el CTA. Y para la UEFA y para la FIFA, los árbitros españoles están de los mejores colocados, tanto en el campo como en el VAR. Y la próxima Eurocopa va a haber dos árbitros españoles.
¿Este está siendo el mejor año del VAR?
Yo, en mi opinión, en primera división, sí, porque cada vez los árbitros están más acostumbrados. Y antes, pues digamos que la tecnología les suponía un reto, hoy en día la tecnología están muy acostumbrados y creo que están más acertados que nunca, sí. Pero creo que el año que viene van a hacerlo mejor.
El año que viene todavía mejor.
Y el año siguiente también. Ese es nuestro objetivo.
Cuando el árbitro del VAR llama al árbitro de campo para que vea una acción que no ha señalado, ¿sufres o aplaudes la valentía?
Cuando el árbitro de VAR llama al árbitro de campo y yo estoy viendo el partido y para mí es un error claro y manifiesto, pues doy palmadas y lo que espero es que el árbitro pues lo vea, cambie la decisión y que el error se quite del partido. Nadie se acuerda de un error que haya sido subsanado por el VAR. Y todos nos acordamos, yo ojalá cuando yo arbitraba hubiera tenido la ayuda del VAR y no hubiera cometido los errores que he cometido.
¿Se ha mejorado la precisión de las líneas del fuera de juego? ¿Es posible avanzar en eso o ya estamos manejándonos en márgenes de error que es imposible mejorar?
No, eso es una... Hay un grupo de trabajo dentro de FIFA que se llama precisamente Technology 2.0, donde hay ciertos países, en ellos estamos nosotros, y hay un proyecto dedicado exclusivamente a eso, y es uno de los ámbitos en los que más se va a avanzar. Y el objetivo siguiente es, que yo creo que lo vamos a ver dentro de poco tiempo, es que la línea del fuera de juego se trace automáticamente y detecte, vamos a decir, que el esqueleto, la silueta de los jugadores, y que el software automáticamente detecte cuando un jugador está más adelantado de otro, sin necesidad de tirar líneas, sino que realmente el sistema lo detecta porque hace un tracking en vivo de los jugadores. Ese sistema automático del fuera de juego, hay varias empresas que lo están desarrollando y ese es el próximo reto, que yo creo que en menos de 2-3 años va a ser una realidad. Y creo que se va a avanzar muchísimo.
Mendilibar dijo algo así como que que la Liga Española era una... Éramos una banda de tramposos, ¿no? O algo así, ¿no? No recuerdo exactamente la palabra que empleó. ¿Tramposos fue Fouto lo que dijo?
Sí, que los jugadores fingen mucho. Somos una banda de tramposos.
¿Estás de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que los jugadores españoles fingen demasiado?
Bueno, permíteme hacer un preámbulo. En esa rueda de prensa, cuando dijo eso Mendilibar, además dijo que el árbitro había estado muy bien y que había entendido perfectamente el partido. Con lo cual... Pues hay que agradecer que para las pocas ocasiones en que eso ocurre, pues agradezcamos al entrenador, a Mendilibar en este caso, que haya dicho esas palabras. Respecto a que los jugadores sean tramposos, yo creo que los jugadores latinos, todos en general y los latinos en particular, pues tratan de sacar el máximo beneficio y es así. Entonces yo no me gustaría ni estaría bien que yo dijera que son tramposos, ni muchísimo menos, sino que realmente pues ellos intentan sacar el máximo beneficio. Sí que creo, como he dicho esta mañana, que tenemos que hacer una reflexión entre todos a que los jugadores cada vez más aprenden a que el VAR existe. Ellos saben que todo se revisa, ellos saben que en la imagen de televisión se va a ver cualquier contacto, y entonces pues los árbitros tenemos que ser lo suficientemente habilidosos para entender que hay ciertos contactos que no pueden ser utilizados para que provoquen la intervención del VAR para pitar penaltis por esos pequeños contactos. Y este año eso no está ocurriendo.
Ronald Koeman es uno de los entrenadores que se ha quejado del VAR en esta temporada. ¿Has hablado con él en alguna ocasión para explicarle, para convencerle de que no hay nada contra él, ni contra el Barça, ni contra ningún equipo?
No, la verdad es que sabes que nosotros, el Comité Técnico actual es una organización tremendamente abierta. Nosotros hablamos con presidentes de equipos, directores técnicos, todo el que se acerca, y aquel que me llama, le cojo el teléfono, hablo con él amablemente. Hay otros que vienen al Comité Técnico, departimos con ellos, conversamos,
pero,
vemos
pero
jugadas.
Tú por iniciativa propia no llamas. O sea, de repente un lunes ves unas declaraciones de uno y dices tú, oye, voy a llamarle para que esté tranquilo y para decirle que está equivocado. ¿No haces eso?
No, creo que no es mi función, sino al revés. Yo tengo que estar al servicio del fútbol y no tengo que andar llamando a nadie. Pero si me llaman, estoy a su disposición y lo seguiré estando. Y la verdad es que es muy productivo. Todas las conversaciones que tengo con representantes de clubes son extraordinariamente respetuosas, productivas y... Uh-huh. Y yo creo que es mi obligación, el que sea una persona accesible.
Oye, una cosa que se está produciendo con los partidos a puerta cerrada, lo veo especialmente cuando tengo que hacer el programa en la tele y tal, son los gritos desde la grada de directivos o de directores deportivos o de gente de los clubes, claro, que se oyen en primerísimo plano ahora. Y a veces son gritos contra el árbitro y tal. ¿Vais a quejaros por esta circunstancia, por esta presión añadida que se añade desde un palco, desde la grada, por lo que dice? ¿Hay posibilidad de solicitar una sanción para esto? ¿Qué vais a hacer ante eso?
Pues la verdad es que es algo que desgraciadamente no estamos acostumbrados, y es ver a los jugadores suplentes o no convocados en la grada. Ellos tampoco están acostumbrados, y hay veces donde el comportamiento pues creo que debe reconducirse. Yo lo he dicho hoy en la rueda de prensa, y si te das cuenta, en los últimos partidos los árbitros están yendo varias veces varios partidos a hablar con el entrenador y a advertirle que reconduzca el comportamiento de esos jugadores, y esa es un poco la primera medida que hemos tomado, y es instruir a los árbitros o vamos a decir que decir a los árbitros que vayan a decirle al entrenador como responsable del equipo que mejore ese comportamiento.
Sí, pero es que no son jugadores.
Creo que es algo que tenemos que mejorar.
En algunos casos no son jugadores. No sé si viste las imágenes de Monchi en el Sánchez Pizjuán.
Yo veo casi todo y opino de lo que puedo. Yo creo que tenemos que intentar que el hecho de que no haya público no convierta a un partido de fútbol en situaciones en la grada que no son lo que todos deseamos de un partido de fútbol. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juanma. Tenemos que reconducir el comportamiento en las gradas de todos, de jugadores suplentes, sustitutos, en general. Se escucha todo. Entonces, creo que tenemos que guardar un poquito más de respeto entre todos,
¿no? Pues enseguida ronda de preguntas para Velasco Carballo de nuestros comentaristas. Ahora seguimos. Nos quedan 4 minutos de conexión con Carlos Velasco Carballo, así que ¿quién quiere preguntar rápidamente para a ver, ¿quién eres tú?
Yo,
Emilio Pérez de Roza. Tienes muy rápido la pregunta, Emilio, venga.
¿Ustedes han planteado que el árbitro de VAR no sea un árbitro de campo también? O sea, esa rivalidad que hay entre unos y otros, y sea un técnico, un exárbitro o algo así.
Pues no solo nos lo hemos planteado, sino que en España el 20% de los partidos de primera división hacen de VAR las personas que tú acabas de decir, Emilio, y en segunda división el 30%. A partir del año que viene intentaremos que cada vez sea más ese tanto por ciento. Entonces, no nos lo hemos planteado. Es que actualmente en España el 20% de los partidos de primera división, el VAR no es un árbitro. El 30% en segunda división no es un árbitro. Y el año que viene queremos que esa progresión aumente y que cada vez sea lo que tú acabas de decir. O sea, es así.
Mónica.
Este año la federación se ha puesto muy seria en cuanto a sanciones por declaraciones y aún así va Piqué y hace un mes dice el 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no les va a pitar a favor? Si no resulta sancionado Piqué por estas declaraciones, ¿qué va a decir el estamento arbitral?
Pues la verdad es que nosotros no debemos entrar en ese tipo de juegos. Cuando alguien hace unas declaraciones, pues es dueño de las palabras, o como se dice, esclavo de las palabras y dueño de sus silencios, o algo parecido, sí. Si no lo he dicho mal.
Sí, sí.
Y el comité de competición, de apelación, el Tribunal Administrativo del Deporte, o el que sea, decidirá si eso es algo sancionable o no, y el comité de árbitros lo que tiene que hacer es respetar las decisiones que otros tomen. Nuestro objetivo en el fútbol es acertar los penaltis, las tarjetas, los goles, y de lo demás nos tenemos que intentar olvidar.
¿Otra pregunta por ahí?
A ver, yo por ejemplo.
Pedro.
Ya que tenemos que aguantar los palones del VAR, estamos con el tema de los tiempos añadidos, ¿por qué se sigue añadiendo poco en muchos partidos de la Liga?
Me gusta esa. Me pone de muy mala leche eso, de muy mala leche.
Pues nuestra consigna es que se añada el tiempo correcto. Creo que se añaden muchos minutos y nuestra consigna clara coincide con vosotros. Pedimos a los árbitros que lo hagan y sentimos que cada vez se añaden más minutos. Pero yo mi pregunta es, no iría por ahí. En España el tiempo de juego es menor que en otras ligas, el tiempo efectivo de juego.
Sí.
Entonces no nos ¿verdad, Pedro? Tú eres,
sí. Un poquito menos, sí.
Un maestro. Entonces, ¿por qué nos fijamos en los 5, 6, 4, 7 minutos de añadidos y no nos fijamos en los 90 anteriores? Vamos a fijarnos en los 90 y no en los 5 de añadido. ¿Por qué se juega menos el fútbol en España? Y el tema de los 5 minutos, os doy la razón. Tenemos que ser más precisos, la instrucción es clara y creo que de verdad en España se descuentan muchos minutos. Si nos quedamos cortos, acepto la crítica y tenemos que reflexionar sobre ella.
Otra cosita más. Habéis dicho que vais a intentar que no se piten penaltitos. ¿Vas a intentar también que no se piten faltitas fuera del área?
Eso de las penaltis light, etcétera, lo dije al final de la temporada pasada. Lo he dicho hoy y es una tendencia en el mundo entero, no solo en España, ¿eh? En cuanto a las faltas o las faltitas, pues creo que hay veces que los árbitros pitan faltas pues porque son faltas, y hay otras faltitas, como tú dices, que hay veces que es bueno pitarlas por el control de partido, porque el partido se está calentando mucho, y hay veces que es mejor que yo pite una falta de un pequeño empujón y no que deje jugar y a los 5 metros le suelte una patada que sea roja. Entonces hay veces, Pedro, que los árbitros pitan una falta menor para intentar evitar una falta mayor. Y en los casos que no sea así, pues entiendo que a ti, Pedro, te gusta pues el fútbol más viril, que se deje más jugar, y perfecto. A mí me encanta ese tipo de fútbol, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no?
Carlos Velasco Carballo, te agradezco mucho la presencia en el partidazo una noche más. Es un placer escucharte.
Un placer estar con vosotros, Juanma. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.